Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Última parte de tiempo de juego de este domingo en un país que mañana se divide entre las comunidades que tendrán lunes festivo y las que no. Por si tienen... Bueno, no. Planes no tenemos, que no nos podemos mover. Para que lo sepan, mañana lunes es fiesta en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Estamos nuevamente ante una semana de Champions y de Europa League. Va a ser la última antes del nuevo parón obligado por los compromisos internacionales de las selecciones. La jornada que se completa mañana en el Estadio de la Cerámica con el Villarreal-Valladolid nos vuelve a dejar a la Real al frente de la clasificación después del contundente triunfo del equipo Churiurdín en Vigo, con un punto más que el Madrid y con tres más que el Atlético de Madrid. Es una clasificación provisional porque el Madrid tiene un partido menos que la Real y el Atlético de Madrid dos. Cuidado al Atleti, que mientras el Barça y el Madrid están traspasándose las mini crisis, los rojiblancos están agazapados, medio escondidos, no alzan la voz, no dicen esta boca es mía. Y si los que tienen partidos pendientes los ganan, luego hay que ganarlos, eso es evidente, pero si los ganan, el líder será el equipo del Cholo Simeone. Así que cuidado al Atlético de Madrid, que a la chita callando este año puede tener una buena oportunidad de hacerse con el título de Liga. El último partido que se ha jugado se ha disputado en Mestalla. Valencia-Getafe. En los últimos tiempos, decir Valencia-Getafe, Getafe-Valencia, es sinónimo de decir partido que da mucho de sí. Mucho. Decir
el Rosario de la Aurora.
El Rosario de la Aurora.
Casi siempre acaban igual.
Así ha terminado. Valencia 2, Getafe 2. Rafa Villarejo, Mestalla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo podríamos resumir brevemente lo que ha pasado en los últimos 6, 7, 8 minutos de partido?
Bueno, Valencia-Getafe, seguramente. Pues así se resumiría el partido. Esto es lo que está haciendo, esto es Valencia-Getafe de las tres últimas temporadas. Todos los partidos tienen algo, ninguno pasa desapercibido y los últimos instantes del partido han acreditado lo que seguramente intuíamos en la previa. Ha sido un auténtico ir y venir, sobre todo en los últimos minutos, y el colofón viene cuando Ángel marca el gol que adelanta al Getafe en el marcador. Se había adelantado el Valencia 1-0 con gol de Yunus. Le ha dado la vuelta, insisto, el Getafe con ese gol de Ángel. Y cuando ya en las postrimerías del partido, quedaban 30 segundos para el final, una acción dentro del área, una melee en la que participan Gené y Damián Suárez. Va al suelo Maxi Gómez, el árbitro no lo duda, pita penalti. Han pasado 2 minutos y medio en esa acción, entre protestas, intentando poner nervioso a Carlos Soler. Ha chutado Soler, ha engañado al portero y esto ha acabado, pues eso, como el Rosario de la Aurora, pero al final el empate.
Si no he contabilizado mal, me salen, Pedrito, 16 amarillas y 2 rojas.
Puede ser.
16 amarillas y 2 rojas, ni más ni menos. Huguito Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Se puede decir que todo el mundo puede salir satisfecho y todo el mundo puede salir cabreado de este partido, ¿no?
Sí, seguramente. Yo, para mí, el Getafe se lo iba a llevar cuando menos lo había merecido. Es cierto que al final, si marcas más goles que el rival, pues eres justo vencedor. Pero en este caso es que creo que el Getafe ha hecho una muy buena primera parte hasta el gol de Yunus, que le ha pillado por sorpresa esa contra. Y luego, a partir de ahí, el Valencia se ha sentado bastante bien a nivel táctico, a nivel de automatismos, a nivel de saber replegar bien, juntarse atrás en campo propio y luego salir a la contra. E incluso ha tenido en la segunda mitad, a pesar de la expulsión de Thierry Correa, que ha condicionado mucho el partido, hasta 2 ocasiones claras, una de Lato y una de Maxi Gómez, para llevarse los 3 puntos y firmar la sentencia del encuentro. No lo ha hecho. Para mí, 2 errores de Chaume han puesto por delante al Getafe, y en esa última jugada, pues al menos el penalti de Carlos Soler hace que el Valencia haya vivido algo de justicia después de 8 jornadas ya de Liga, donde el desastre campa a sus anchas por la entidad de Mestalla. Por cierto, Joseba, ese penalti hay que tirarlo, ¿eh? Sí. Ese penalti hay que ser valiente para tirarlo.
Sí, porque desde que se ha pitado hasta que se ha lanzado ha pasado un buen rato.
Y por el peso de la historia reciente del Valencia Club de Fútbol en cuanto a institución se refiere. Lo ha cogido Carlos Soler y lo ha metido. O sea que chapó.
Sí, señor. Vamos a estar muy pendientes de lo que digan los protagonistas. Primero en los flash interviews y después en la sala de prensa. Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba, ¿cómo
estoy
estamos?
Estoy haciendo un repaso de lo que está siendo la temporada para el Valencia. Ganó el primer partido contra el Levante. Ganó 0-1 a la Real. y está clarísimamente demostrado que para que este equipo sume los tres puntos tiene que sufrir lo indecible y un poquito más.
Pues sí, yo creo que tanto Rafa como Hugo han hecho una perfecta, ¿no?, radiografía de lo que ha sido el partido. Venimos de una semana increíble, yo creo que más cosas no pueden pasar, ¿no? Es la casa de los líos, el Valencia, y hoy yo creo que ha hecho una puesta en escena muy buena. Yo creo que ha competido fenomenal contra un equipo que compite bien. Y es cierto, como decía Hugo, o sea, que cuando menos lo merecía el Getafe se ha puesto por delante, y aún así, para mí, con una tontería, no, yo creo que Bordalás les va a pegar una bronca increíble a sus jugadores, ese penalti que él va, bueno, que Maxi le ha rascado con picaresca, ¿sabes? Falta de atención. Yo creo que le da un punto al Valencia que es oxígeno, que le demuestra pues lo que va a ser el año, que va a ser de sufrir, de más sufrir. Pero es que hoy, si llega a perder el Valencia, esto no lo levantas ni con forceps. Y en cambio, este puntito, por lo menos, son como brotes verdes, ¿no?
Es que, atendiendo a lo que dicen amigos del Valencia, que conocen perfectamente el Valencia, están preocupados incluso porque este equipo pueda mantener la categoría, ¿eh?
Joseba, para mí, el objetivo del año es la permanencia. Te lo digo de verdad. O en diciembre vienen muy buenos jugadores y los jóvenes crecen, pero mira hoy la tontería de Correia, de inexperiencia.
Sí, absoluta, que lleva absoluta.
10 partidos en Primera División.
Estamos hablando de un jugador que tenía una tarjeta amarilla, claro. y en el campo del Getafe, todavía sin traspasar la línea divisoria, agarrado por detrás a un, claro, jugador del Getafe.
Son
segunda amarilla, sí, son de principiantes.
De pipiolos, ¿no? Y el Valencia está jugando con pipiolos en una liga de gente mayor. Yo, para mí, hoy creo que el Valencia ha competido muy bien, ha estado organizado, y un futbolista, como ha dicho Hugo, para mí hoy da un paso adelante importantísimo, y para el equipo es muy, muy, muy clave, que creo que es Carlos Soler. Carlos Soler, Javi Gracia no lo veía por dentro. Habló con él hace unos meses y le dijo que él lo veía por fuera, que no sabía si en la izquierda o en la derecha. Carlos se quedó un poco así tocado, ¿no?, porque el míster no le confiara, digamos, la batuta del juego, ahora que no estaba parejo. Yo creo que hoy ha hecho un partido muy bueno, tanto en lo defensivo como en lo eso, y ese penalti, ojito, ¿eh? En el 97 tirar ese penalti, el primer penalti posparejo, yo creo que habla mucho y bien de lo que Carlos Soler le puede dar a este Valencia.
Y bueno, el Valencia, recordamos ya, sin Condovia definitivamente, ¿eh? Que eso
sí,
trabaja.
Bueno,
y
al final, los jugadores, el Valencia tiene que estar con los que quieran estar.
Sí,
porque,
claro,
si Condovia está y se borra o no está feliz, claro, o te intoxica el vestuario y te lleva al lado oscuro a los franceses, pues mejor que se vaya. Pero sí que obviamente la imagen que da el club con todo el tema de Condovia y el propio futbolista, pues no es la mejor que vamos a contar.
Antes de despedir a Fermín, ¿qué quieres decir, Pedrito?
Sí, que
si le interesa el dato.
Que a pesar del empate, que, bueno, visto cómo estaba el partido, no está mal para Valencia, recuerdo que es el peor Valencia en la octava jornada de este siglo. O sea, desde la temporada 99-2000, que el Valencia de Cooper empezó muy mal la liga, luego llegó incluso a la final de la Copa Europa y tenía 17 puntos, o sea, el peor Valencia del siglo XXI.
Y le está dando el coche al pobre Héctor Cooper, imagínalo, si luego llegarían las finales de Champions. Pero bueno, lo que te he dicho, Joseba, a luchar por la permanencia de momento.
Bueno, gracias, Fermín, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Hugo, nos quedamos pendientes de lo que digan los protagonistas, ¿de acuerdo?
Sí, estoy pendiente de Bordalás, que todavía no ha comparecido en sala de prensa. Imagino que, como decía Fermín, estará hablando con los suyos después de ese último minuto fatídico tras haber levantado el partido adverso con ese 1-2. Y enseguida diremos aquí en tiempo de juego cómo ha ido la sala de prensa, porque también hay que escuchar a Javi Gracia después de la inminente venta de Condovia.
Exactamente. Gracias. Subimos también a Rafa Villarejo. Le dejamos que se vea, que si no le van a cerrar ya el chiringuito en el estadio de Mestalla. Primera valoración, la de José Luis Gallá, el capitán del Valencia. Estaba muy orgulloso de lo que han hecho hoy sus compañeros.
Es que, sinceramente, el punto creo que es lo de menos hoy. Yo creo que hoy hemos visto al Valencia que todos queremos ver. Es que me da igual que haber perdido, te lo digo en serio, o haber ganado. La sensación que tenemos es la que queremos ver todos los partidos. Y con esas sensaciones yo creo que ganaremos mucho más que perderemos. Por lo tanto, hay que seguir.
Hay que seguir, no cabe duda. Y es que hablamos de Condovia, pero es que el jugador francés ha pasado hoy reconocimiento médico en Madrid y en las próximas horas se hará oficial su fichaje por el Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Sí, efectivamente, tal y como contó ayer Hugo Ballester en la sintonía de Tiempo de Juego, estaba programado para hoy el reconocimiento médico. Condovia ya está en la capital de España y en las próximas horas, utilizando el tópico de si no surge contratiempo de última hora, va a ser oficialmente jugador del Atlético de Madrid. Estamos hablando de una cifra alrededor de 10 millones de fijo más algunos variables hasta 15-16, y bueno, pues es lo que va a pagar el Atlético de Madrid al Valencia, y el chico va a firmar en principio 3 temporadas.
Muy bien, pues enseguida ampliamos más detalles del Atlético de Madrid antes de que se marche hasta Moscú. Gracias, Antoñito. Pero es que cuidado al Madrid, porque hay cierta preocupación antes de afrontar el partido del martes ante el Inter de Milán. Un jugador que no ha sido identificado públicamente ha dado positivo no concluyente. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Y el proceso a seguir ahora cuál es?
Bueno, ha dado positivo en los test de antígenos. Como dices, no ha trascendido la identidad del futbolista del Real Madrid, que en la tarde de hoy ha sido sometido a un nuevo test PCR para saber si se confirma ese positivo o no. Según el protocolo de la UEFA, tendría que resultar negativo ese test y habría que presentarlo 6 horas antes del partido, así que se está pendiente de ese nuevo resultado tras la segunda prueba y de conocer la identidad de ese futbolista, que se conocerá mañana cuando Zidane dé la lista de convocados para el Real Madrid-Inter.
Muy bien, perfecto. Pues enseguida ampliamos más detalles también del Real Madrid antes de ese compromiso internacional que es muy, muy importante, no cabe duda, contra el Inter de Milán. Recordamos además que Granada y Levante han empatado a 1, Machís ha metido el gol del Granada y Rubén Bezo, el del Levante. Machís ha marcado el 1-0 a los 8 minutos, pero en el 16 el Granada se ha quedado con 10 por roja directa a Gonalons por una fea entrada. Bezo ha empatado en el 34, pero el Granada ha logrado sacar un punto pese a jugar 75 minutos, ni más ni menos, en inferioridad. Los nazaríes están en puestos de Europa League y el Levante en puestos de descenso con solo 5 puntos. Antes ha jugado el Celta 1, Real Sociedad 4. La Real sigue líder después de una goleada en Balaídos. Silva se ha estrenado como goleador Churi Reading gracias a un gran remate de cabeza, además. Es la primera vez en su historia que la Real gana 4 partidos consecutivos por 3 goles de diferencia y además ha ganado sus últimos 4 partidos a domicilio. El Celta, en cambio, ha cosechado 4 derrotas y un empate en sus últimos 5 partidos y deja a Óscar García en una situación muy, muy delicada. A mediodía se ha jugado el Betis 3 Elche 1. Han marcado Sanabria y 2 de Tello. Victoria cómoda del Betis con un espectacular Cristian Tello, que ha hecho doblete y además le ha dado a Sanabria la asistencia del tercer gol. El Betis ha ganado 4 partidos y ha perdido otros 4 en esta liga. Y el Elche sigue en el centro de la tabla con solo 6 partidos jugados. Y recordamos que mañana se completa la jornada con el Villarreal-Valladolid a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica. En segunda división se han jugado el Leganés 1, Mirandés 0, el Zaragoza 0, Mallorca 0, el Fuenlabrada 1, Tenerife 1, el Ponferradina 0, Sabadell 3, el Lugo 1, Rayo Vallecano 0 y el Almería 0, Girona 0. El Girona ha terminado el partido con 8 jugadores, ya que han sido expulsados ni más ni menos que 3 jugadores del conjunto catalán. Y además, en ciclismo, victoria del británico Hugh Carthy en la llegada de la Vuelta al Angliru. Enric Mas, que ha sido quien ha dinamitado la carrera en la recta final, ha sido tercero a 16 segundos. Richard Carapaz, el ecuatoriano, es el nuevo líder con 10 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic. Mañana jornada de descanso, el martes la contrarreloj. Y en Fórmula 1, nueva victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio Emilia-Romagna. Bottas y Ricciardo han completado el podio y Carlos Sainz ha terminado en 7º puesto. Y del ámbito internacional, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a empezar, si te parece, por el Calcio, porque ha vuelto Cristiano. ¿Y qué forma de volver?
Sí, ha vuelto Cristiano después de su positivo por coronavirus. Ha vuelto, ha entrado en la segunda parte del partido y a los 2 minutos ha marcado un gol. Es decir, ha vuelto de la mejor forma posible. Pero es que un rato después de marcar el primer gol, lo que ha hecho Cristiano es marcar un penalti a Lopanenka, que casi...
¿La habéis visto alguna vez tirar penaltis a Lopanenka o no?
Lo estábamos recordando en tiempo de juego y a mí no me suena. A Pedro igual a lo mejor le suena alguno.
Yo recuerdo alguno, pero no...
¿No recuerdas
cuál? Tengo la imagen del partido en la cabeza ahora mismo.
Con el Madrid, entendemos,
sí,
¿no?
Sí, con
lo recuerdas.
Sí, sí, sí.
Pues yo no lo recuerdo. Y ha parecido casi un homenaje a la leyenda del fútbol checo, porque así los tiraba Panenka y la ejecución ha sido perfecta. O sea, ha sido un penalti muy bonito.
Bueno, Panenka fue insuperable.
Sí, a ver, fue el original, claro.
Claro, el último partido de una tanda que te da la Eurocopa, eso ya...
Sí,
digo, y aparte que es que tiró súper despacito. Claro, insuperable.
Estéticamente ha sido un gol muy bonito. De
sí,
penalti
no, pero
de,
estaba perfecto tirado. Sí.
De Cristiano. Ha marcado Morata y le han anulado otro. El otro día le anularon 3.
Sí, verdad, joder.
Y hoy... El que ha marcado han estado a punto de anular.
En primera instancia se lo han anulado, de hecho.
Y luego le han anulado otro también.
Oye, le han preguntado a Cristiano después del partido, si recuerdan esta semana, ha estado 19 días en cuarentena por el coronavirus.
En casa,
por los positivos,
colgando
en
fotos
casa.
Y todo eso.
Exacto. Y esta semana, a lo largo de la semana, por cierto, ha sido muy criticado por eso, ha dicho que los PCR son una mierda. Ojo a la pregunta del compañero de la Sky italiana y ojo a la respuesta de Cristiano Ronaldo.
Durante el periodo del COVID has escrito algo que ha hecho discutir. ¿Te has arrepentido de esa frase sobre el PCR o explícalo mejor.
Cristiano is back. This is the most important.
Cristiano is back, this is the most important, que le den por saco al...
¿Tú crees que se arrepiente a lo mejor?
Y a todo lo que he dicho a lo largo de la semana. Cuidado que está Javi Gracia ya en la entrevista de Movistar. Vamos a escuchar al técnico del Valencia después del empate a uno entre el conjunto Che y el Getafe. Ahora mismo lo escuchamos, pero entre tanto el Milán sigue, suma y sigue. Espera.
Sobre todo en igualdad numérica del partido, muy claro. Luego en inferioridad, lógicamente, nos ha costado un poco más, hemos tenido que ceder terreno, hemos tenido que defender más veces cerca de nuestra portería, pero tampoco sin sufrir grandes ocasiones por parte del rival, y en ese momento en inferioridad hemos tenido dos ocasiones muy claras para haber sentenciado el partido, con una ocasión de Toni, de Lato, y con una ocasión de Maxi. No lo hemos hecho, y luego ya han venido esas dos acciones del rival en el final del partido, que la verdad es que, bueno, podía haber acabado el partido así, pero... Bueno, yo creo que el empate cuando menos nos reconforta en que hemos sido capaces, después de hacer un gran partido, de llevarnos algo, ¿eh? Si no hubiera sido excesivamente cruel, que ya lo es.
Dices que habéis hecho un gran partido, lo recalcaba también José Luis Gallat, ¿te marchas satisfecho de lo que han hecho tus jugadores hoy sobre el terreno de juego? Decía el capitán que esta es la línea a seguir.
Sí, bueno, lógicamente muy satisfecho de todo el esfuerzo, del juego que se ha hecho. Creo que, como te digo, que mientras el partido ha estado en igualdad numérica, hemos dominado el partido en el marcador y no hemos sufrido apenas. Luego nos ha tocado vivir esos minutos de inferioridad, que creo que el equipo pues ha dado esa muestra de trabajo, de compromiso, de realmente enseñar su voluntad de querer. Y a pesar de todo, pues bueno, como te digo, a punto de perderlo también.
Una inferioridad evitable, esa doble amarilla,
sí,
hay que trabajarlo.
Sí, desde luego. También es cierto que creo que hoy muchas de las tarjetas que hemos recibido, creo sinceramente que el árbitro ha estado acertado porque han sido muy claras, pero a ese nivel que ha marcado desde el principio creo que se podían haber enseñado muchas más.
¿Qué has pensado cuando has visto a Carlos Soler en el punto de penalti con lo mucho en juego después de tres derrotas consecutivas?
Pues te digo la verdad, en ese momento tranquilo, porque ya poco se podía hacer, ¿eh? Ya el trabajo estaba hecho, el partido se iba a acabar en la siguiente acción, estaba prácticamente terminado, y bueno, mucha confianza en que Carlos, que es el lanzador, pues lo iba a meter, lógicamente.
Por lo visto en el verde, un punto importante, lo anímico, para afrontar el duelo ante el Real Madrid la próxima jornada.
Sí, yo creo que en estas últimas jornadas creo que somos todos muy, muy críticos con el equipo, muy exigentes, yo el primero, porque venimos de una serie de resultados negativa, pero también es cierto que con una pizca de fortuna en los últimos dos, creo que algo más podríamos haber conseguido. Entonces, bueno, yo creo que estamos en una buena línea a pesar de recibir duros golpes en cuanto a resultados, pero creo que el equipo, a pesar de todo, se está mostrando fuerte, y es lo que nos da la fuerza del vestuario, es lo que tenemos y la fuerza que tenemos que seguir creyendo.
Suerte, Javi, gracias.
Gracias.
Javi Gracia, el entrenador del Valencia, y acto seguido está ya Pepe Bordalás, el técnico del Getafe. Lo escuchamos también.
¿Qué lectura haces de este 2-2 en Mestalla?
Bueno, la verdad es que la sensación ahora es de derrota, ¿no? Porque después de que el equipo lo ha intentado en todo momento, que hemos hecho cambios para intentar darle la vuelta al partido, cuando lo consigues, pues en saque de centro, incomprensiblemente, nos han tirado un balón frontal y... que no teníamos que haber dejado ni golpear ese balón, pues hemos hecho un penal, no sé si ha sido claro o no, pero bueno, era evitable, porque un balón frontal, simplemente con dejarlo, pues hubiese acabado el partido.
Se estaba viendo un Getafe que perseveraba sobre el terreno de juego, como decías, con esos cambios decisivos. En 8 minutos le habíais dado la vuelta al marcador, el Valencia, con un hombre menos, porque os estaba costando tener esa puntería, esa efectividad.
Sí, nos estaba costando circular, no hemos estado finos, yo creo que incluso con uno más, nosotros, el Valencia con uno menos, no estábamos dándolo de fluidez, de llevar el balón de un lado a otro, darle velocidad al juego. Sí que es verdad que había muchos parones, ellos se demoraban mucho, normal, porque llevaban resultado favorable y bueno, no tenían prisa, con un jugador menos. Nos ha faltado esa fluidez, no ha sido nuestro mejor partido en ese sentido, pero bueno, aún sin estar bien, hemos conseguido, sobre todo por insistencia, hemos conseguido darle la vuelta al partido, el partido ha acabado, y bueno, incomprensiblemente, ese temor de perder el que te golpease, nos hemos echado atrás en el saque de centro, como he comentado, y bueno, un gol infantil, como el primero también, ¿no? En un saque de esquina a favor, y últimamente pues nos está penalizando mucho, estamos concediendo demasiado.
Sí, porque después del 1-2 veíamos a Javier Vidal, a tu preparador, cabeza a cabeza, conscientes de la importancia, después de las dos derrotas en los últimos tres partidos, que habría supuesto en esa recta final llevaros de aquí los tres puntos.
Sí, sí, era importantísimo habernos llevado los tres puntos, porque, bueno, volvíamos a recuperar la senda de la victoria y bueno, era anímicamente hubiera sido fenomenal para el equipo. Ahora es un duro golpe, puesto que, vuelvo a insistir, las sensaciones de derrota, ¿no? Pero bueno, hemos sumado un punto, ahora hay que seguir, pensar en el siguiente partido y bueno, esto tiene el fútbol, la grandeza y las penas del fútbol. Quien consigue empatar, en este caso el Valencia, pues está contento. El partido lo tenía perdido y bueno, nosotros un poquito tristes.
Suerte, gracias, José. Gracias.
Pues nos ha analizado en estas entrevistas lo bronco que ha sido el partido y las numerosas fricciones que ha habido. Vamos a esperar a que en sala de prensa se comente ese asunto o no, ya veremos. Estará Hugo Ballester pendiente de ello. Vangelis, nos hemos quedado en el calcio, en la Liga Italiana, con el Milán, que está encabezado y liderado por otro que tal baila.
Es decir, termino muy rápido con la Liga Italiana. Hemos hablado de Morata, hemos hablado de Cristiano, que tiene 35 años, 39 tiene Ibrahimovic, que hoy ha marcado un gol de chilena, ha dado una asistencia y coloca otra vez al líder el Milán con 16 puntos. Mira cómo se ríe Pedro. Es que no parece que tenga 39 sí, sí, años sí. Ibra, ¿eh? Está jugando de vicio.
Que físicamente es un portento.
Sí, es un animal. Entonces... Es un animal, sí.
Bueno, y aparte que tiene el talento natural que tiene, que le permite rendir como rinde.
Pero claro, si tienes talento, pero no tienes cuerpo para aguantar 39 años como aguanta Ibrahimovic, pues...
No, si no lo suple con la actitud y ya está. Sí.
Con la humildad, ¿verdad?
Con la humildad.
Lo último, exacto, que te apunto es un gol de Pedro en el Roma 2, Fiorentina 0, que ha sido otro buen partido. La jornada otra vez muy buena. Hemos tenido un Torino 3, Lazio 4, que iba 3-2 en el descuento y la Lazio ha remontado ahí a última hora.
Vamos a ver si despistamos más a los despistados, valga la redundancia. Asistencia de Reguilón, gol de Bale y gana el equipo de Mourinho.
Asistencia de Reguilón con la derecha, gol de Bale, que había entrado en el minuto 70 de partido, de cabeza.
Y gana el equipo de Mourinho.
En la posición de 9 y con el dorsal de 9, y gana el equipo de Mourinho. Estábamos revisando en los datos de...
Es el Tottenham, ¿eh? Que nadie se despiste.
Es el Tottenham otra vez. Estábamos revisando que Bale había jugado y sigue habiendo jugado solo dos partidos enteros en esta temporada. Ha entrado en el minuto 70, como te digo, ha entrado en la banda izquierda, después ha jugado en la derecha, ha jugado de zona de rematador también y le ha dado la victoria a su equipo, al Tottenham, que por cierto está segundo, ¿eh? Líder el Liverpool, 16 puntos, el Tottenham ahora mismo está segundo, mañana se puede poner segundo el Leicester, después de ese Leeds-Leicester que va a estar bastante interesante. El United ha perdido 0-1 con el Arsenal. El United está decimoquinto, es el peor arranque del United desde Moyes. ¿Te acuerdas de David Moyes?
Sí, hombre, no, como no, para no acordarme.
Pues es el peor arranque del United desde David Moyes. Y eso ha tenido más o menos la jornada en Inglaterra. Bueno, que ha perdido el Everton sin James. Rodríguez está desinflando un poquito el equipo de Ancelotti.
Pues pensaba que ibas a decir que se está desinflando James Rodríguez o la parte donde está lesionado.
No, bueno, a lo mejor
también. Esperemos que sí, pobre.
A lo mejor también.
Esperemos
sí.
Que sí.
Sí, sí.
Lo mejor que puede pasar esta semana es que se termine para nuestro RB Leipzig en Alemania.
Sí, porque hemos perdido este fin de semana, sí, Joseba.
Y el miércoles fue una tunda gorda.
Y el miércoles fue una paliza en el campo del United, que fíjate cómo está el United. Están líderes en Alemania compartiendo esa posición, privilegiada posición, con 15 puntos. El Bayern y el Dortmund, que ayer ganaron los dos y además sin sus dos estrellas, porque Lewandowski estaba descansando y porque Haaland estaban con unas pequeñas molestias, marcó dos goles Hummels, un central que no es...
Que luego se fue lesionado además.
Algo habitual, sí, se fue lesionado, pero hizo doblete. Y por ejemplo, bueno, la derrota del Leipzig, que fue con el Borussia Mönchengladbach, uno de los rivales del Madrid en la Champions, 1-0, en otro partido que estuvo bien.
Y en Francia el PSG ya empieza a poner tierra de por medio.
Sí, 21 puntos. Está líder. Ayer ganó con goles españoles, con gol de Ander Herrera, con gol de Sarabia, con un gol de Mbappé, que a mí sigue sin gustarme esos gestos que hace para exagerar penaltis y caídas y tal. No me gusta mucho ese aspecto de Mbappé. Le ha sacado rédito el líder del PSG, una de las máximas estrellas del equipo francés. Pero bueno, eso ha pasado hoy en la este fin de semana en la jornada francesa. Bueno, un 4-0 del Mónaco al Burdeos, que también llama la atención, por ejemplo.
Muy bien, pues feliz semana de Champions y de Europa League, Evangelis. Gracias.
Igualmente.
Gracias. Claro. Antes de los servicios informativos, hacemos un rápido repaso de lo que han sido los partidos que se han disputado hoy, empezando por Vigo. Veníamos de una semana bastante delicada para el conjunto líbico. Nos contaba Santi Peón el pasado viernes que el entrenador Óscar García había decidido retirar la capitanía a Hugo Mayo, que había bastante marejada. Pues qué peor que perder 1-4 contra la Real hoy. hoy para que esos problemas se agudicen. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Está delicada la situación del Celta, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, hoy hay que reconocer lo primero, que la Real Sociedad ha pisoteado absolutamente, le ha dado un baño futbolístico al Celta, más allá del 1-4. El partido del equipo de Imanol Aguacil es absolutamente espectacular. Es para ponérselo a todos los niños de Zubieta durante toda la semana y que aprendan cómo se hacen muchas cosas. Pero sí, en lo referente al Celta, pues qué peor forma de poner fin a una semana que ha sido absolutamente nefasta para el entrenador y para el equipo, con todo ese follón que, como bien apuntabas, del que hablábamos el pasado viernes. Y lo cierto es que se ha puesto final a una semana muy mala con este resultado, con este 1-4. Después del partido, evidentemente, Óscar se ha referido al tema de Hugo Mayo. Ha reconocido, porque se lo hemos preguntado, si había sido un tema de indisciplina. No lo ha dicho directamente, pero evidentemente lo ha dejado caer. Y sobre su destitución, lo que ha dicho Óscar es que de momento está fuerte, que tiene la confianza del vestuario, que tiene el apoyo de sus futbolistas y que en principio, como hemos contado además en tiempo de juego, hoy, como se ha confirmado además, no iba a haber ningún tipo de movimiento. Ha habido una reunión de urgencia una vez finalizado el partido en el palco de Balaídos. Se ha tomado la decisión de dejarlo todo para mañana, pero teniendo en cuenta que el Celta tiene que jugar contra el Elche el próximo viernes, lo normal es que mañana Óscar dirija al equipo y lo haga el próximo viernes, como digo, en el Martínez Valero. Por el contrario, una Real Sociedad que, insisto, es un auténtico equipazo. La verdad es que el equipo de Imanol funciona bien y por eso teníamos que preguntarle al técnico Xuri Urdín en el postpartido si él cree que con este desarrollo que tiene el equipo, con tanto canterano, funcionando todo tan bien, si, aunque es verdad que es muy pronto y que esto no ha hecho más que empezar, si cree que su Real Sociedad, si mantiene este nivel, puede ser un candidato firme y serio a, por lo menos, pelear por el título.
No hay más objetivo que el siguiente, y el siguiente es el AZ. Este es el camino, y además es que no nos podemos despistar porque sabemos lo igualada que está la liga. Si estamos donde estamos es por méritos propios, y por eso, bueno, no nos conformamos, porque entiendo que deberíamos de estar con más puntos y con más goles en el casillero.
Si queréis una respuesta de Imanol, preguntárselo en la jornada número 37 y con la Real, el gol habrás ganado a todos los que le persigan y 2 puntos de diferencia con respecto al segundo. Y ahí seguramente te dirá que a lo mejor sí es candidato. A lo mejor, ¿eh?
El pecado de Pardillo, sí, se nota que no sigo con regularidad la actualidad de la Real Sociedad, pero era mi obligación preguntar.
Había que hacerlo, claro.
Ahí la cuestión.
Oye, por cierto, antes de que se me olvide, así ha definido Iago Aspas la situación que está viviendo su equipo.
Así es muy difícil competir en primera división. Queda otra que apretar los huevos, seguir trabajando, más aún si cabe, y volvernos un bloque más fuerte. Y como dijo Denis, que nos falta mucha, sobre todo, pues mala leche, mala experiencia, más experiencia, sobre todo para no encajar, sobre todo el segundo gol y el tercero, que nos han hecho muchísimo daño.
Así está el Celta. Estaremos atentos. Gracias, Santi. Un abrazo.
Y muy curioso, Joseba, lo que ha dicho también Iago Aspas sobre el entrenador. Se le ha preguntado si cree que sería bueno la destitución de Óscar, cambiando de técnico, y ha dicho que llevamos varias temporadas con 3 o 4 entrenadores. Textualmente ha dicho el príncipe de las bateas, quizá es el momento de que los futbolistas nos miremos al ombligo.
Pues también es verdad. Hasta mañana, Santi. Gracias.
Hasta mañana, Joseba. Adiós.
En Sevilla, el Betis ha ganado bien, sin ningún problema, al Elche. Isaac Escalera, ha sido un día muy plácido, ¿verdad? ¿Qué tal, maestro? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ha sido muy superior el Betis. La verdad es que ha sido el partido más plácido del Betis en toda la temporada y posiblemente en las últimas campañas, porque ha tenido muchísimas ocasiones, ha tenido ataques muy fluidos, ha llegado fácilmente y atrás ha sufrido poquísimo, ¿no? La verdad es que ocasiones de Tello, de Sanabria, de Joaquín, de Canales, de Fekir, que ha fallado incluso un penalti al filo del descanso cuando iba 2-0 en el marcador, y sobre todo varios nombres propios. El primero, el de Tello, que ha marcado 2 goles y ha dado una asistencia, ha sido el mejor del partido con muchísima diferencia, y otro, el de Sanabria, que ha marcado por primera vez esta temporada, y digo esto porque es el único delantero de los 3 que tiene el Betis, de Borja Iglesias y de Loren Morón, que ha conseguido marcar en las 8 jornadas que llevamos. Pero las sensaciones muy buenas, ha salido muy contento Manuel Pellegrini al final del partido, y más allá de las ocasiones que ha generado, es la sensación de pozo y buen fútbol que ha dejado el Betis. Enfrente el Elche, que no ha mostrado ser un equipo revelación como estaba mostrando en estas primeras jornadas, y se ha visto más la cara de Elche ante la Real Sociedad cuando perdió 0-3. Se ha visto un equipo sin ideas, atrás, que ha tenido muy pocas ocasiones y Almirón ha dicho al final del partido que ha sido muy duro, pero merecida derrota.
Bueno, pues así ha sido esa victoria clara del Elche, del Betis, mejor dicho, ante el Elche. Hasta mañana, Isaac, gracias.
Un abrazo fuerte.
Y por último, ¿qué pozo ha dejado el empate a uno entre el Granada y el Levante? Un partido mediatizado por la expulsión de Massín Gonalons en el minuto 15 de la primera parte. Nos vamos hasta Granada. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Pues la sensación que tenemos es que el Granada ha ganado un punto, mientras que el Levante ha dejado perder la posibilidad de obtener los tres, porque desde el minuto 15, jugando con un jugador menos el Granada, ha estado muy ordenado en defensa y le ha faltado acierto a pesar del dominio al conjunto del Levante. Hay que señalar que el Granada llegaba a este encuentro con muchísimas dificultades. Otra vez se ha tenido que inventar un lateral derecho, hay tres posibles y los tres lesionados. En este caso se ha recurrido a Vallejo. Y al término del encuentro, Diego Martínez valoraba muchísimo este punto. Atención, porque la próxima semana el Granada tiene dos compromisos, uno de Liga Europea, el partido en teoría más sencillo, frente al Omonia de Chipre, y Joseba el domingo a partir de las 4:15, el encuentro en San Sebastián frente a la Real Sociedad, que va a ser un partido por arriba. Vamos a escuchar al técnico del Granada valorando el punto y sobre todo diciendo que es verdad, el equipo intentó, con las limitaciones lógicas de jugar con solo 10, intentó en todo momento la victoria, pero no pudo ser.
Lo hemos intentado, te han ganado una acción, bueno, es fútbol, ¿no? El Levante te genera superioridades, te genera ahí, te hace dudar y lo hemos intentado todo. Creo que el equipo ha hecho el partido que tenía que hacer. Joder, es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil lo que está haciendo este equipo y un gran esfuerzo, un gran punto y premio al derroche de energía que ha tenido el equipo.
Sí, señor. Chapo para el Granada. Y chapo para Jorge de la Chica. Adiós, Jorge, gracias.
Hasta ahora, buenas noches.
Y llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado más allá del mundo del fútbol, del mundo del deporte, tanto en España como en el mundo. Está pendiente de ello Samu del Río. Hola, Samu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Seguimos evaluando daños, destrozos que dejaron las protestas de la pasada madrugada en una decena de ciudades españolas. Así cargaban los antidisturbios de la Policía Nacional en la Gran Vía de Madrid, como también hicieron en Logroño, Málaga y en menor escala en Murcia o Santander. De hecho, en la capital riojana, la policía ha impedido hace hora y media que la cosa fuera a más esta noche, porque un grupo de 40 jóvenes ha quemado un contenedor. Los destrozos en algunas de las tiendas saqueadas en Logroño superan los 30.000 euros. El balance de este puente de violencia nocturna es, a esta hora, de más de 50 detenidos en todo el país y una decena de agentes heridos. Todos, por suerte, están fuera de peligro. La otra cara del vandalismo y la violencia es hoy la de Pablo Alcaide, de 16 años. Su madre es barrendera en Logroño y por eso ha decidido Pablo convocar a sus amigos para esto.
Como vimos todo lo que estaba pasando, me pareció súper feo, ya que yo tengo una madre barrendera. Sé lo que es deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer. Y hablándolo con mi grupo de amigos, que son los que están atrás, decidimos que íbamos a venir a las 9:30, que cada uno se podría traer bolsas, guantes, para solucionar todo y poder arreglar lo máximo posible, porque estamos ya hartos de pagar todos los adolescentes por un grupo nada más.
Pablo lo ha contado en Televisión Española y nos ha dado una lección a todos. Además, ha conseguido algo inaudito, poner a todos los partidos políticos de acuerdo, porque todos los grupos parlamentarios han aplaudido esta tarde públicamente en redes sociales su generosidad. Y tras estos episodios violentos, Moncloa trabaja en su estrategia para blindar al presidente Pedro Sánchez y que esto no le salpique políticamente. Ricardo Rodríguez.
A la pandemia se le suma un nuevo flanco a Pedro Sánchez, que según reconocen en la Moncloa representa un motivo añadido de preocupación. Los disturbios en las calles durante el puente de Todos los Santos, que han merecido una condena del presidente. El riesgo para su entorno es que prenda la mecha de la protesta social, y ello cuando crece el hartazgo ciudadano ante el contraataque del virus y las restricciones que conlleva, antesala de un posible confinamiento domiciliario que el gobierno por ahora se resiste a nombrar, siendo muy consciente de las dificultades de la sangría de cierres de negocios aún por venir. La estrategia de los guionistas de Sánchez sigue pasando por rodearlo de cortafuegos para frenar el desgaste, de relegar toda sobreexposición, medir y filtrar más sus apariciones y hasta hablan de extender una coraza alrededor del presidente.
Mientras tanto, la pandemia sigue avanzando sin freno por España. Hoy Cataluña ha comunicado 50 muertes más con 4.000 contagios. Andalucía, por cuarto día consecutivo, registra más de 5.000 positivos con 12 fallecimientos. Recuerda que sigue en pie la prohibición de circular entre comunidades autónomas, salvo por causa justificada, en todo el territorio, menos esas comunidades de los archipiélagos, Canarias y Baleares y también Extremadura. También siguen aisladas a esta hora las 7 ciudades más pobladas de Galicia. El toque de queda sigue en vigor, aunque algunos parece que no se han enterado todavía. La policía ha disuelto este fin de semana cerca de 200 fiestas ilegales, algunas de hasta 120 personas que no respetaban la distancia ni la limitación de 6 personas como máximo en las reuniones. Que a estas alturas sigamos así, en fin. Y hoy, Día de Todos los Santos, es tradición visitar a nuestros familiares fallecidos. Este 2020 con paradas que nadie se esperaba hace unos meses, las víctimas del coronavirus. Javier le ha llevado flores hoy a su abuela en el cementerio de la Almudena.
Pues duro, porque es un momento duro, la primera vez que vengo así en estos tiempos y falleció la abuela con el virus este. Y la verdad es que pues muy mal. Pero bueno, la verdad es que no hay mucha gente porque decían que se esperaba más gente. Sí, teníamos la duda, hemos venido a ver si nos dejaban pasar, pero como no hay problema, pues para adentro y a ver a la abuela.
Y para terminar, Joseba, otro cementerio ha sido hoy noticia, esta vez en Schoonselhof, en Bélgica. Cientos de cangrejos mutantes han invadido el camposanto en el que descansan los restos de soldados de la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabe cómo han podido llegar hasta allí. Es una hembra de río capaz de mutar y autoclonarse sin necesidad de macho. Lo más curioso de todo, Joseba, es que, según recoge la prensa belga, este cangrejo no ha surgido de la selección natural. Ha sido el ser humano quien, cruzando unas especies con otras, se encontró en los años 90 con ella y empezó a venderlas ilegalmente. Y claro, las autoridades belgas han tenido hoy que recordar que a día de hoy la venta de este supercangrejo sigue siendo un delito. Y hasta aquí lo más destacado de este domingo 1 de noviembre.
Joder, me has dejado, Samu, me has dejado alucinado.
A nadie se le ocurre vender supercangrejos.
No, no, pero solo ya el título de cangrejos mutantes.
Sí, sí.
Zombie, sí, sí. Imagínate, cientos de cangrejos persiguiéndote por la calle.
Un cementerio.
Un cementerio. Joder, vaya, va a formar terminar el día. Gracias, Samu, feliz semana.
Feliz semana, chao. Chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a Barcelona en un día en el que hemos leído y hemos escuchado una entrevista de Vicente del Bosque. A Quique Setién, es la primera vez que comparece el que fuera entrenador del Fútbol Club Barcelona ante las preguntas del ex seleccionador, ex entrenador del Real Madrid, que en sus declaraciones es una persona muy mesurada cuando responde, pero cuando pregunta se le nota el colmillito, ¿eh? Y las mete así, como quien no quiere la cosa, pero las mete bien. Habla Quique Setién con Vicente del Bosque sobre Leo Messi.
Aquí el importante no soy yo, ni es el entrenador, ni es este, sino este jugador.
Pero él es reservado.
Bueno, él es reservado, no hablo de reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere.
O sea que la frase de Martino encaja perfectamente.
Bueno, sí, Martín, yo, ¿no?, he escuchado muchas frases y sé, y no hace falta que me digan lo que dijo Martino, o lo que dijo este, o lo que dijo el otro. Yo he tenido las experiencias suficientes para hacer una valoración de cómo es este muchacho. Es verdad que hay algunos jugadores que no han sido fáciles de gestionar, entre ellos Leo, porque es verdad, pero también hay que tener en cuenta que es un futbolista que es el mejor del mundo de todos los tiempos. ¿Quién soy yo para cambiarle a él o para tomar decisiones? Realmente, si allí le han aceptado, allí le han aceptado durante años siendo como es y no le han cambiado.
¿Quién soy yo? Pues el entrenador. Hola, Oli, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo has sentado la entrevista en Can Barça?
Bueno, pues es tal cual, porque realmente ya se sabía, ¿no?, la forma de proceder de Leo Messi con otros entrenadores. Lo había dicho Martino, que se lo saca a relucir también del Bosque en esa entrevista, en esa charla para El País, y que también nuestro compañero Emilio Pérez de Rozas lo citaba hace tiempo, ¿recuerdas? Hablando de que se lo había comentado Andón y Zubizarreta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En el hecho de decir, Martino le decía a Leo Messi, no hace falta que me demuestres cada día que eres capaz de llamar al presidente para que me eches. No lo demuestres cada día. De manera que habla muchísimo de Leo Messi. Dice también en esa entrevista que hay momentos que tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti, que es el club. En el Barça no fui yo, no pude o no supe. Y yo tenía que haber sido diferente, todo era inmediato, no había tiempo ni para pensar ni para trabajar. La verdad es que ha sido una etapa de Quique Setién entre enero y lo que pasó contra el Bayern de Múnich 2-8, donde dice que también él sabía que después se enteró de que antes de que pasara lo del 2-8 ya tenía la intención de echarle el presidente Bartomeu. Y también acaba diciendo que algún día igual me explayo y empiezo a escribir sobre todo esto.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te ha sorprendido lo que ha dicho Quique Setién? ¿Te ha sorprendido que lo haya dicho Quique Setién?
Más que lo haya dicho que lo que ha dicho, ¿no? Que yo creo que... Pero es muy interesante, o sea, me fascina la narrativa de cómo ha ido funcionando y desarrollándose todo esto, porque todo lo que tiene que ver con la actuación o el comportamiento de Messi empezó, bueno, pues como un rumor clandestino entre los que nos dedicábamos a esto hace muchos años y tal, y con el paso del tiempo se ha ido filtrando la opinión pública, y ya estamos en un punto que solo falta que salga, no sé, Koeman o el presidente, porque es que todos los últimos entrenadores que ha tenido Leo Messi ya han empezado a manifestarse públicamente sobre cómo se comporta, ¿no? Me llama la atención, pero a la vez me fascina, digo, como elemento mediático de todo esto, ¿no? Uh-huh. Es fascinante. Y decir que me llama la atención también que haya citado a Michael Jordan y a The Last Dance, el documental.
Sí, el documental, es verdad, sí.
Porque cuando estuvo aquí en este programa, Quique Setién, con Juanma, cada uno le hicimos una pregunta. Yo le pregunté por eso, porque era justo en el confinamiento. Él había dicho que había visto The Last Dance. Y digo, ¿le recuerda algo Messi y Jordan? Y dijo que sí, pero de aquella forma, ¿no? Y con Del Bosque viene a decir que, bueno, que tiene algún comportamiento, no lo dice así, pero despótico nivel Michael Jordan.
¿En lo deportivo preocupa la situación en la que está viviendo ahora mismo el Barça?
Sí.
Sí,
a mí personalmente no, pero lo que noto a mi alrededor es que sí. Sí, porque son 2 puntos de los últimos 12, no hay gol. También hay muchos brotes verdes, ¿eh?, a los que cogerse. Pues alguien puede ilusionarse mucho con Pedri o con cada uno, pues con el que le guste más. A alguien le gustará más Trincao, a otros Dembélé, otros tal. Hay cosas a las que cogerse, pero sí que noto preocupación a mi alrededor en el sentido de este va a ser un año que a lo mejor esto de ganar títulos lo tenemos que aparcar y tenemos que pensar en otras cosas. Y noto mucha preocupación con Messi.
Eso es lo que te iba a decir.
Sí, que yo no comparto, pero veo mucha gente muy nerviosa porque Messi no hace goles, porque Messi le falta esa décima de segundo que dice Lama, ¿no? Esa forma de driblar, de desequilibrar. Yo creo que va a llegar y que es temporal, pero sí que noto a mi alrededor mucha tensión con esta cuestión.
Muy bien. Gracias, Dani, un abrazo, hasta mañana.
A vosotros, un abrazo a todos.
¿Algo más desde Barcelona, Oli?
Pues nada más, que estaremos pendientes del partido el próximo miércoles contra el Dinamo de Kiev, de los entrenamientos anteriores, naturalmente, de este lunes y del martes, y de ver si finalmente, como decía Elena en la transmisión de ayer del partido contra el Alavés, Ter Stegen ya tiene finalmente, como digo, el alta médica para estar bajo los palos en la portería del Barça. Tiene el miércoles el Dinamo de Kiev y el próximo sábado el Betis en Liga en el Camp Nou.
Barça-Dinamo el miércoles a las 9. Gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
Miguelito, en el Madrid sí que se agarran a un brote verde que es el de Hazard, después de lo que vimos ayer.
No cabe duda. Sí. Hazard, Benzema y Asensio. Esa es la apuesta ofensiva de Zidane, el tridente que llevaba tiempo intentando que coincidieran. Y fíjate, Joseba, el otro día jugaron de inicio ayer ante el Huesca, pero es que de inicio en un partido no lo hacían desde la pretemporada de 2019 en Estados Unidos contra el Bayern. Se lesionó Asensio, después Hazard, y no había manera que de inicio los pudiera juntar a los tres Zidane. Es una final la del martes, hay problemas en el lateral derecho, se está pendiente de Lucas Vázquez, que ayer acabó con una sobrecarga. Confía el gallego en poder estar, mañana va a ser sometido a una resonancia, porque no se recupera ninguno de los laterales derechos lesionados, ni Carvajal, ni Odriozola, ni Nacho, así que si Lucas Vázquez causara baja, pues bien, tendría que jugar ahí Mendy y en el otro costado Marcelo, o poner a Militao en el puesto de lateral derecho. De ahí en adelante está todo claro, con Casemiro, Valverde, Kroos, con el tridente que te comentaba, y pendientes de saber quién es ese futbolista que ha dado positivo en el test de antígenos. Evidentemente en la tarde ha sido sometido a un nuevo PCR y mañana conoceremos la identidad de este jugador, o a lo mejor, como ya sucedió con Odegaard en semanas atrás, si es un falso positivo, pues igual puede entrar mañana. mañana en la convocatoria para ese partido ante el Inter.
El Real Madrid-Inter que se jugará el miércoles a las 9 en punto de la noche.
El martes,
a las 9 en punto de la noche en el Di Stéfano de Valdebebas. Gracias, Miguel, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Y el Atleti jugará 2 horas y 5 minutos antes, el martes, 7:05, ante el Lokomotiv de Moscú, en la capital rusa. Antoñito, la buena noticia es que Saúl ya entra en la convocatoria.
Sí, por fin, ¿no? Por fin ha entrado Saúl ya en una convocatoria, después de varias semanas apartado del trabajo de grupo y de, obviamente, las convocatorias. Saúl y Suárez, que estuvo el último día fuera también, por descanso. 24 hombres se ha llevado el Cholo Simeone a Moscú. A las 10 de la noche ha aterrizado la expedición del Atlético de Madrid en la capital en rusa, con las bajas de Carrasco, de Costa y de Bersálico. Mañana a las 4:15 hora española, 6:15 de allí, hablará el Cholo y posteriormente entrenamiento en el estadio.
Muy bien. Pues hasta el tertulión, Antoñito, hasta ahora.
Vale.
Y por último, el Sevilla jugará contra el Krasnodar el miércoles a las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero es evidente la pregunta: ¿qué le pasa al Sevilla? ¿Qué le está pasando al Sevilla en Liga? Un punto de los 12 últimos posibles. Un empate, 3 derrotas en 4 partidos. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Dijo ayer Julen Lopetegui que tocaba tragar veneno. Pues en ello debe estar, porque vaya racha en Liga, ¿eh?
Bueno, son 3 derrotas en 6 partidos, como has comentado, Joseba. El año pasado el Sevilla acumuló en toda la temporada, en 38 partidos, 6 en total. Bueno, ya lleva el 50% en este arranque liguero. Y hay bastante preocupación con la marcha del equipo en Liga. Es verdad que en Champions está solventando bien los partidos, y si el miércoles le gana al Krasnodar ruso tendrá medio billete ya en el bolsillo para la siguiente fase. Pero en la Liga hay una crisis en toda regla, porque con la derrota de ayer en San Mamés, acumula esa derrota, tercera derrota consecutiva. Venía de hacer de no perder nunca en Liga, de 18 partidos sin perder. Sin embargo, desde Granada ha acumulado estas últimas derrotas, y además ayer con mala sensación en la segunda parte, porque parecía un partido dominado ante el Atleti Bilbao, pero a diferencia de otros partidos donde hemos alabado el trabajo de Julen Lopetegui, siempre le sumaba, que leía bien los partidos, que le ayudaba, ayer de buenas a primeras con los cambios el equipo se fue bloqueando, invitó al Atleti Bilbao a dar un paso hacia adelante y a que finalmente remontara el partido. Esta derrota ha hecho daño, hasta el punto que te describo rápidamente. Yo llevo una imagen de esta mañana: entrenamiento, vuelta a los entrenos, y allí la cúpula mayor del club, presidente, vicepresidente Pepe Castro, Del Nido Carrasco, el director deportivo Monchi, que este es habitual, asiduo a la ciudad deportiva, pero estaban todos pendientes de un entrenamiento porque consideraban que es momento de arropar al grupo, al entrenador, porque el Sevilla en Liga está en crisis indiscutiblemente.
Sí, es una situación delicada. A ver si lo remedia contra el Krasnodar el próximo miércoles. Hasta luego, Oliva, gracias.
Hasta luego, Joseba.
Antes de terminar el fútbol, volvemos a Mestalla para saber si se ha dicho algo más destacado en la sala de prensa, Huguito.
Sí, sigue Javi Gracia compareciendo ante los medios de comunicación, pero vamos directamente al lío. Le han preguntado si piensa que ya no va a poder contar con Condovia, que hoy ha pasado el reconocimiento médico en Madrid, que si piensa que ha perdido al futbolista. Ha contestado Javi Gracia: no lo sé, sé lo que he visto a través de la prensa. Antes del entrenamiento me dijo el presidente que existía la posibilidad, pero que había que esperar. 2 semanas antes me dijo que era imposible que se hiciera. Le han seguido preguntando sobre el asunto, la situación del club, las salidas, las no llegadas, en definitiva la crisis que asola el Valencia Club de Fútbol, y ha dicho ya bastante enfadado: no soy yo el que debe explicar esta situación. Ya sabéis lo que pienso, porque he hablado muy claro en anteriores ocasiones. Y ha añadido: uno no tiene la misma fe y la misma credibilidad sobre las palabras que le dicen.
Vaya. Pues ahí queda el recado de Javier Gracia. Uno más. Hasta el tertulión, Huguito, gracias.
Chao.
Y con Fospin Plus de Soria Natural vamos a hablar de la información de la Vuelta Ciclista a España. Que hoy ha llegado al Angliru, en una de las etapas marcadas por todo el mundo, una etapa que podía ser decisiva y que no lo ha sido, aunque ha sido muy interesante. Eri Fradeola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Hola, Kike Iglesias.
Buenas noches.
¿Dónde estáis?
En Santiago de Compostela.
Ya. Estáis en Santiago ya. Muy
sí,
bien.
Sí, señor.
Allí vais a pernoctar para el martes ir hasta Ézaro, me imagino.
Sí, tenemos 3 nochecitas aquí para hacer la primera parte del periplo gallego de la Vuelta, que va a ser muy importante junto con la provincia de Salamanca.
Uh-huh. Está también Óscar Pereiro. Hola, Pereiro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No te voy a preguntar de fútbol, no te preocupes, ¿eh? Vamos a hablar de ciclismo, que es más interesante,
no.
¿Verdad?
Mejor que no. Mejor
seguro
que no.
Sí.
Hoy no me preguntes de fútbol.
Yo os voy a decir una cosa que os digo todos los años, que es muy bonito para el espectador ver desde la tele etapas como esta. A mí me sigue angustiando ver a los ciclistas encima de la bicicleta con rampas de 21% cuando parece que no estás haciendo un esfuerzo comunal y no avanza. Lo siento mucho, pero yo me lo paso mal.
Paco tenía bastante razón en definirlo como una carrera de caracoles, ¿no? Era un poco así, sobre todo en los dos últimos kilómetros, tres últimos kilómetros de puerto. No ha habido grandes diferencias y yo creo que menos todavía en el ciclismo moderno, donde todo está tan ajustado, donde esto es una carrera de eliminación, y así ha acabado siendo. El más fuerte ha sido finalmente Hugh Carthy, aunque las hostilidades, como tú comentabas, las había destapado Enric Mas, al que se le ha visto especialmente valiente para intentar rematar otro día más de trabajo de control de su equipo. Incluso pedía perdón, Quique.
Sí, un Mas que estaba muy, muy desilusionado. Yo no diría que enfadado, pero sí estaba muy tocado. Cuando ha llegado no ha querido atender ni siquiera a la televisión, ni siquiera tampoco a las radios, y a través de su equipo decía que tenía que pedir perdón a su equipo, que habían trabajado todo el día para él y que él sentía que les había fallado. Hombre, yo creo que ser demasiado exigentes. Han estado muy bien en Enric Mas y ha sido tercero en meta. Ha hecho una muy buena vuelta, muy buena etapa, digo yo.
Mm-hmm. La general está comandada ahora por Richard Carapaz, pero nada, con 10 segunditos sobre Primoz Roglic, ¿no? Está todo muy apretado.
Los primeros cuatro están en 35 segundos, Roglic a 10 segundos. Ha pasado el día y yo creo que esa es la mejor noticia para él, porque ha ido crítico durante buena parte del puerto y seguramente por culpa de su propio gregario Sepp Kuss, porque cuando se puso él es cuando acabó fuera de punto. Y Enric Mas se queda a 1.15 del podium, no, un poquito más, a 1.18 del podium. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Lo tiene difícil, luego ya el corte es tremendo, porque el sexto, el que viene detrás de Enric Mas, viene a 5.13 de La Roja y a casi 3 minutos o más de 3 minutos de Enric Mas, con lo cual parece que el podium de la vuelta es cosa de 5, pero todo esto va a volver a cambiar el próximo martes con la crono, porque se supone que Roglic no solo va a restañar esos 10 segundos de pérdida con Carapaz, sino que va a meter mucho más. Es verdad que acaba arriba en el Mirador de Ézaro, pero hay 35 kilómetros o 31 kilómetros de absoluto plano en el que el esloveno tiene que marcar diferencias, aunque tendrá que espantar primero los fantasmas de la crono del Tour.
Óscar, ¿te ha gustado la etapa de hoy?
Sí, a mí me ha gustado, porque sí. Me ha gustado porque, en primer lugar, hubo un equipo como fue el Movistar que puso todos los ingredientes para que fuera una etapa dura. A partir de ahí estoy de acuerdo completamente con vosotros. Yo que paso horas y horas con Kike en el coche, yo le decía que tengo mi teoría, que mucha gente me la querrá tirar abajo, pero en un puerto donde se puede atacar el espectáculo es mucho mayor que en un puerto donde prácticamente los ciclistas tienen que intentar mantenerse encima de la bicicleta para coger velocidad. Esto es tan sencillo como simplemente estar sobre la bicicleta. Para subir el Angliru, la velocidad tiene que ser mínimo de 5 o 6 kilómetros por hora. Y el que va rápido va a 8. O sea, no puedes ir mucho más, no puedes atacar. Como mucho puedes intentar reventar a tus rivales a ritmo. Una vez que esto es lo que hay en el ciclismo actual, y la realidad es lo que le gusta al aficionado, simplemente hay que ver cómo se ponen estos puertos cuando la vida era normal. Movistar creo que está siendo el equipo de la carrera en cuanto a intentar cosas, pero por otro lado, Jumbo-Visma está ratificando lo que lleva haciendo toda la temporada, que es un equipo que el tercer gregario podría ser líder de cualquier otro equipo. Lo que veíamos en Ineos otros años es lo que estamos viendo ahora mismo con Jumbo-Visma. Creo que la Vuelta a España sale el Angliru muy bonita,
¿sí?
Precisamente porque al ponerse líder Carapaz y en ese pique sano que tiene con Roglic, pues vamos a ver a un Roglic que va a recuperarlo casi seguro en Ézaro. Como bien dice Eri, tiene la primera parte que le beneficia muchísimo. Para arriba yo creo que Carapaz le puede recuperar tiempo en Ézaro. Veremos cómo es la equivalencia, porque después de Ézaro ya todo se va a decidir en Salamanca. O sea que un año más, creo que la organización de la Vuelta, incluso en un año tan 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 fastidiado como este, va a conseguir que hasta la Covatilla la Vuelta esté en juego.
Sí, señor. Así que tenemos un panorama extraordinario a partir del martes en esta Vuelta Ciclista España. Os lo voy a preguntar claramente. ¿Roglic o Carapaz? Pereiro.
Si las cosas son normales, son Roglic, pero lo mismo decía en el Tour.
En el Tour, exacto, por eso
si
lo pregunto.
Si todo va normal, Roglic y Enric en la crono tiene que meterle tiempo también. En la teoría, si Enric hace las cronos que nos tiene acostumbrados o a lo que él prometía desde amateurs, debería salir de Ézaro casi metido en el podio y a partir de ahí a soñar.
Quique.
Ayer te hubiera dicho Carapaz, hoy después de ver a Roglic cómo ha aguantado, creo que estas últimas semanas va a ir a más, o al menos no va a ir a menos, y va a ganar la vuelta Primoz Roglic por segundo año consecutivo.
¿Y tú, Eri?
Yo al revés, yo ayer te hubiera dicho Roglic y hoy te digo que Carapaz.
Vale, he dejado afuera al bueno de Alberto Arauz, así que lo voy a preguntar. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Carapaz o Roglic?
Yo creo que Carapaz, ¿eh? Porque...
Oh, está la cosa igualada, entonces, mira.
Sí, porque lo ha dicho antes Eri, tiene que espantar los fantasmas del Tour de Francia, que era una crono relativamente parecida a la de Ézaro, ¿eh? Con una zona llana y luego la subida a la Planche de Belfil, en este caso es Ézaro. Y yo creo que la psicología en el deporte y en la vida son importantes y vamos a ver qué tal está Roglic el martes.
Bueno, bueno. Queridos, que tengáis una buena jornada de descanso y a partir del martes a currar todos, como tiene que ser. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Buenas noches.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Y hoy se ha disputado en Imola el Gran Premio Emilia-Romagna de Fórmula 1, una carrera que transcurría con absoluta normalidad hasta que a falta de 9 vueltas se ha estrellado Max Verstappen, ha salido el safety car y todo ha tenido que volver a empezar. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Por eso hay que estar pendiente de la Fórmula 1 hasta que acabe, ¿verdad? Porque no sabes cuándo puede suceder una cosa de estas y la carrera ha empezado otra vez.
Sí, bueno, es que hemos visto cómo se ha chocado un coche con el coche de seguridad. George Russell se ha ido contra el muro. Lo que hemos visto es lo que es Imola. Imola es un circuito donde es muy difícil adelantar, pero donde pasan cosas porque es muy fácil fallar, es muy fácil que tengas un reventón seguramente porque has estado yendo por los pianos que son muy complicados. Y puede pasar que efectivamente se reorganice la carrera, haya 6 vueltas diabólicas y, por ejemplo, Dani Kvyat adelante a 2 coches y acabe a las puertas del podio o meta la pata a Checo Pérez, que iba a hacer tercero, su equipo le llame a boxes, no Checo, sino su equipo falla y al final otro podio para Dani Ricciardo, que eso es que ha tenido el simpático detalle de darle a probar su bota llena de champán a Lewis Hamilton.
¡Qué rico!
Sí, con todo el sudor y tal.
Sí, bueno, se acostumbra a hacerlo, sí, no es la primera vez que lo hace.
Sí, no es la primera vez, es una guarrada, pero es simpática. Y la verdad es que nueva victoria de Hamilton, muy ayudado por la estrategia de su equipo, que ha estado, ha jugado un poco en contra de Bottas, que además iba peor con el coche porque había dañado el fondo plano. Y ahora mismo se queda a golpe de título mundial. En la próxima carrera ya puede ser campeón por séptima vez Lewis Hamilton y le valdría ganar o haga lo que haga Bottas con el segundo y la vuelta rápida, con eso sería campeón.
Joder, o sea que todo pinta que 15 días va a ser ya sí, de hecho campeón. Apunta, sí. Apunta. Carlos Sainz bien, séptimo al final, ¿no?
Séptimo. De todas maneras, hablábamos de Hamilton. Te voy a poner un audio que nos tiene escamaos. Dice que no tiene seguro, no puede garantizar que vaya a seguir el año que viene en la Fórmula 1.
He librado de milagro.
No, este es Carlos.
Me siento genial, aún me siento muy fuerte. Creo que podría seguir aquí muchos meses, pero tú me mencionaste a Toto y su vida personal, así que hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza. Me gustaría seguir aquí el año próximo, pero no hay garantías de eso. Hay muchas cosas que me motivan de la vida más allá de las carreras, así que el tiempo dirá.
Sí, porque además ha hablado de las conversaciones trascendentales que tiene con Toto Wolff.
Claro,
y
claro.
Le ha dicho de paso, apriétate el bolsillo, majo, que quiero cobrar un pastizal.
Sí, si dejamos la poesía, vamos a la prosa. Y la prosa es que Mercedes no le va a pagar lo que él quiere. Y en eso está la discusión. Además está el hecho de que su guía, un poco, que es Toto Wolff, está amenazando con la posibilidad de irse, pues todo eso hace que a lo mejor hubiera sorpresa. Yo creo que al final llegarán a un acuerdo, que esto va a seguir, que él va a seguir, pero que los 40 y pico millones de euros no los va a tener, porque hay una crisis en todo el... Y esos sueldos son ya de otra época. Me preguntabas por Carlos, para ir rápido con él. Pues nada, una carrera en la que la estrategia ha sido muy mala. De McLaren, tenía que parar tarde, para pronto, eso le mete en todo el pelotón, y luego, fíjate qué fácil era, con el coche de seguridad y unas ruedas que ha habido gente que ha parado en la vuelta 45, la rueda media, haberse quedado en pista, es decir, haber hecho como Ricciardo y como Leclerc. Podría haber pasado a Leclerc, podría haber acabado quinto, al final ha sido séptimo, pero lo mejor de todo ha sido que ha librado un accidente con unos reflejos extraordinarios de un trompo de álbum justo delante, que si no llega a tener ese movimiento de volante y además ha sabido cuidarse de que Norris le estaba atacando, pues no hubiera ni siquiera ni séptimo ni nada, se hubiera llevado un cero para casa. Este es Carlos Sainz.
He librado de milagro, la verdad he tenido que reaccionar muy imprevisto y muy rápido. No, nunca te esperas, ¿no?, un trompo justo delante tuyo, tener que clavar frenos, pero por eso que al final ese séptimo sabe mejor, porque llego a reaccionar 50 centésimas más tarde y me choco contra él, ¿no? Así que por lo menos estoy aquí bien.
En 15 días nuevo gran premio, que será el antepenúltimo. Quedan tres, ¿no, Carmichael?
Quedan cuatro.
Cuatro, vale.
Queda el Istanbul Park, dos en Bahrein, uno en un trazado nuevo, que es muy rápido, el trazado externo de Bahrein, y el último en Abu Dhabi. Y otro circuito que se había perdido, que es un circuitazo, que es el Istanbul Park.
Muy bien. Gracias, Carmichael. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego.
Y por último, antes del tertulión, Angelito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Vamos a volver a ver esta semana a Rafa Nadal y en el mismo sitio en el que le vimos la última vez, ¿no?
Sí.
En la misma ciudad, vamos, no en el mismo sitio, en la misma ciudad.
Exactamente en el mismo sitio porque, de hecho, cambian totalmente las condiciones. Es bajo techo, indoor, el París-Bercy. Cambiarán tanto que mientras Roland Garros lo ha ganado 13 veces, París-Bercy, ninguna. Igual que la Copa de Maestros, así que le quedan los dos torneos más difíciles de su carrera. A ver si cierra el año con una victoria que no ha conseguido nunca. Va a debutar Rafa Nadal el martes o el miércoles, todavía no se sabe, ante el ganador del Krajinovic, Feliciano López, que se juega mañana. Y claro, había que preguntarle, oye, después de Roland Garros, ¿dudaste si jugar o no estos dos torneos? ¿Por qué los juegas, Rafa?
Juego porque me apetece jugar, lo primero, y lo segundo porque he jugado poco este año, mi evolución ha sido positiva, he terminado el año después de Roland Garros jugando bien, y bueno, estoy con la ilusión de seguir jugando y... También somos conscientes que en Australia hay una situación un poco complicada a día de hoy, con 14 días de cuarentena, con lo cual esto es lo que pensamos que puede funcionar mejor.
¿De riesgo real a día de que no se juega Australia?
No creo. Yo creo que Australia se va a jugar 100%. Salvo problema mayor, no en ningún momento se me pasa por la cabeza no jugar el Open de Australia.
Nos ha dado un susto ahí, Joseba, cuando ha dicho lo de la cuarentena de Australia. Oye, a ver si piensa que no se va a jugar o a ver si piensa que él no va a ir y por eso dice lo de tener que jugar estos dos torneos. No, bueno, yo creo que se refiere a simplemente que va a ir directo a Australia y quiere ir con partidos en las piernas. Es decir, que no va a jugar ni la ITP Cup ni ningún torneo previo al Open de Australia y que el año que viene estrenará el año directamente en el Abierto de Australia.
Pues mira, nos quedamos más tranquilos. Hasta mañana, Angelito. Gracias.
Chao, chao.
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales, Arauz?
Pues están opinando, Joseba, como siempre, en el 637-230010, ese es el WhatsApp de todos los días, el del partidazo, y hoy domingo también en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Dice uno, donde está el Getafe hay bronca, el comité tendría que entrar de oficio y castigar el comportamiento de ciertos jugadores. Suerte del Valencia que tiene Javi Gracia, si asume que el equipo que hay es el que hay, le puede sacar mucho rendimiento. Ha quedado claro que Setién no tendría ni que haber sido una opción para el Barça. No se atrevía a tomar decisiones. No ha sido él mismo. No ha sabido gestionar a Messi. ¿Para qué narices fue? ¿Para contárselo ahora a sus vacas? Otro dice, el Barça juega el miércoles y también el sábado. Creo que esto va a suceder varias veces con los equipos de Champions, pero cuando le toque al Madrid ya tenemos música para unas cuantas semanas. Y dice otro oyente, a Koeman le va a pasar en el Barça lo mismo que le pasó cuando entrenaba el Valencia. Va a destrozar un equipo. Y escucha a otro oyente hablando del Barça.
Señores, el Barcelona está jugando muy bien. O sea que, oye, hay gente nueva, hay chiquillos muy jóvenes que toman malas decisiones arriba, pero está jugando muy bien, como hace mucho tiempo que yo no veía. Un poquito de paciencia.
Pues hablaremos del Barça, hablaremos de las declaraciones aquí que se tienen, hablaremos de un montón de cosas en el tertulión que va a empezar en un par de minutos, pero antes no debemos olvidar el consejo, y más en estos tiempos, que nos trae Gema Santos. Hola, Gemita.
Hola, Joseba. Sí, antes vamos a hablar de la seguridad que nos dan nuestros amigos de Verti, que Verti es nuestra aseguradora digital de referencia en esta redacción y no nos cansamos de invitar a los oyentes a que les conozcan por la manera que tienen de cuidarnos, como bien dices justo ahora, que es cuando más les necesitamos. En Verti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, ahora mismo, por ejemplo, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés, desde la firma de documentos hasta el pago de los recibos. Y además, ahora mismo para todos, en Verti.es, descuenta al canto, 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, 40% de descuento. Así que entra rápido y contrata tu seguro en Verti.es.
Gracias, Gemma, buena semana.
Agur.
Agur, el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.